Volumen 1, capítulo 11. Lo primero que el alma debe hacer es morir en todo y para todo a su propia voluntad, mortificándola constantemente en cada cosa. Siendo Dios sumamente perfecto en sí mismo, le es imposible no aspirar a que su obra tienda siempre a la máxima perfección al salir de sí mismo. Ahora bien, si todo lo que ha sido creado por Dios tiene esta tendencia y no puede por su propia naturaleza cesar de tender a la propia perfección, a mayor razón la criatura, dotada de inteligencia y de voluntad, jamás debe descuidar su perfección si su anhelo es que Dios pueda encontrar en ella su complacencia. Esta criatura, creada por Dios a su imagen y semejanza, puede verdaderamente alcanzar la máxima perfección que Dios le pide, si se uniforma en todo a la voluntad de Dios y corresponde a las gracias que generosamente le da. Pues bien, si el Señor está conmigo, si quiere que me apoye en sus brazos, si con cada uno de sus atractivos me invita a abandonarme entre sus brazos paternos y quiere que de él tome la fuerza para orar rectamente, ¿acaso no sería yo necia e insensata si rechazara esta gracia y no correspondiera a su santo querer? Por esta razón, yo, más que cualquier otra criatura, siento que tengo el deber de seguir siempre a mi amable Jesús, que me dice: tú, por ti misma, estás verdaderamente ciega. Pero no temas, mi luz más que nunca te será guía. Es más, yo mismo estaré contigo y en ti para obrar cosas maravillosas. Por eso, sígueme en todo y verás. Por ahora estaré delante de ti como un espejo, y tú lo único que harás será mirarme para imitarme, pero no pierdas de vista mi persona. La primera cosa que debes mortificar en ti es tu voluntad. Debes destruir en ti ese yo que todo desea excepto el bien. Tu voluntad debe estar sacrificada cual víctima en mi presencia, de tal manera que tu voluntad se haga una sola cosa con la mía. ¿No te llena esto de alegría? Sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome: sí, yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. Así pues, tal como el viento despoja de sus pétalos el cáliz de la flor y muestra así el pequeño fruto que se desarrolla en ella, así, después de las palabras que mi Jesús me decía para despojar a mi voluntad de cualquier acto voluntario, seguían las contradicciones, de las cuales debía tomar ejemplo práctico imitándolo. Por ejemplo, si al despertarme en la mañana no me levantaba de inmediato de la cama, su voz interna me decía: tú reposas cómodamente, mientras que yo no tuve otra cama que la cruz. Anda, apresúrate, levántate, no debes darte tanta satisfacción. Si caminaba y mi mirada se alejaba un poco, inmediatamente me reprendía diciéndome: no quiero que tu mirada vaya más allá de lo que se necesita para dar un paso, y esto solo para que no te tropieces. Si me encontraba en el campo rodeada de toda clase de flores, de plantas y árboles, etc., me decía: yo he creado todo por amor a ti, y tú por amor a mí, prívate de este placer. Si en la iglesia me veía voltear la mirada para verlo en las cosas sagradas, en los ornamentos y en otras cosas inocentes y santas, de inmediato me reprendía, diciéndome que yo no debía encontrar gusto en alguna cosa que no fuera solo él. Si estaba sentada cómodamente mientras trabajaba, me decía: «Estás demasiado cómoda. ¿No te acuerdas que mi vida fue un continuo penar? Y tú, y tú». Enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía. Y algunas veces en broma le decía: «Mira, oh Señor, la mitad de la silla está vacía. Ven a sentarte junto a mí». Alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo. Cuando trabajaba lentamente y sin ganas, me decía: «Pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote, vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración». A veces también, él mismo me daba el trabajo que debía hacer a cierta hora y yo me empeñaba para complacerlo. Y si no lo lograba, le pedía que viniera a ayudarme. Y muchas veces él condescendía haciendo junto conmigo aquel trabajo, para que así yo pudiera estar libre para estar con él, no para entretenernos, sino casi siempre para poder estar más tiempo en oración. Y sucedía que en una hora o dos hacía lo que debía hacer en todo el día. Después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que el querer decirlas sería demasiado largo. Recuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo y que tendría necesidad de ir con la familia para buscarlo. Entonces me dirigía a él y le decía: «¿En qué aprovecha, amado mío, el haberme ayudado? Pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia, y puedo encontrar personas y me impedirán venir de nuevo, y entonces nuestra conversación terminará». «¿Qué? ¿Qué?», me decía. «¿Y tú tienes fe?». «Sí». «Pues no temas, te haré terminar todo». Y así sucedía, y luego me ponía a rezar. Esto hacía que yo me sintiera con más ánimos que antes para la oración, y quién sabe por cuánto tiempo hubiera querido continuar estando en oración, ya que no estaba cansada y nunca me sentía fastidiada. Es más, me sentía tan satisfecha que no deseaba tomar otra clase de alimento que el que recibía de la oración. Pero Jesús me contradecía, y apenas llegaba la hora de la comida, de inmediato me decía: «Pronto, apresúrate, no te hagas esperar. Quiero que comas por amor a mí, y mientras tomas este alimento que se une al cuerpo, me pedirás que yo una mi amor al tuyo, de modo que mi espíritu venga para unirse a tu alma, y así todo lo que tú hagas quede santificado por mi amor. Si alguna vez, cuando comía, había alguna cosa que me gustaba y yo seguía comiéndola, enseguida Jesús me reprendía diciéndome: «¿Has olvidado acaso que yo no tuve otro gusto que mortificarme siempre por amor a ti? Deja entonces de comer eso y toma en cambio eso que no te gusta». Y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio, o bien decía que ya no quería y muchas veces me la pasaba casi en ayunas, pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás. En una palabra, Jesús siempre ha tratado de hacer que mi voluntad muera, incluso en las cosas más insignificantes, para hacerme vivir solo y siempre en Él. Es por eso que el Señor permitía que incluso en mi amor por Él, que era del todo santo y solo para Él, yo recibiera las contradicciones más grandes. Tan es así, que cuando más ardiente se hacía en mí el deseo de acercarme a recibir la Santa Comunión, para mejor disponerme a recibirlo, ya desde el día anterior y durante toda la noche, no hacía otra cosa que prepararme, sin cerrar los ojos a pesar del sueño, por los continuos actos de amor a Jesús, diciéndole casi constantemente: Señor, apresúrate, que no puedo seguir así sin recibirte. Haz que las horas pasen rápidamente, que venga ya el amanecer, porque mi corazón ya no resiste más por el deseo ardiente de recibirte en la Santa Comunión. Y Jesús me decía: Mira, yo estoy solo y sufro sin ti. Por eso no te aflijas si no puedes dormir. Haz un sacrificio, haciéndole compañía desde lejos a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que está velando por amor a ti. Ven a ver todas las ofensas que continuamente sufro de parte de todas las criaturas. Ah, no me niegues el consuelo de tu amorosa compañía, para que los latidos de tu corazón, uniéndose a los míos, hagan que disminuya en parte la amargura que me procuran todas las ofensas que recibo de día y de noche. Y yo no te dejaré sola en tus penas y aflicciones, sino que te compensaré con mi compañía. Y entonces, a la mañana siguiente, apenas se hacía de día, iba a la iglesia con ese ardiente deseo de recibir a Jesús sacramentado. Y yendo a donde se encontraba el confesor, sin que yo le hubiera dicho nada, más de una vez me dijo: Esta mañana quiero que te prives de la Santa Comunión. Cosa que me resultaba tan amarga, que a veces, mientras me consumía en lágrimas, ni siquiera me atrevía a decírselo al confesor, porque Jesús quería que me comportara de este modo. De lo contrario, me reprendía, porque quería sobre todo que yo tuviera plena confianza en Él, mi sumo bien, por lo que frecuentemente le abría mi corazón y le decía: Ah, dulce amor mío, ¿es este el fruto de la vela que hicimos anoche? ¿Quién se hubiera podido imaginar que después de tanto esperar y de haberte deseado tanto, iba yo a quedarme privada de ti? Sé bien que siempre y en todo debo obedecer, pero dime, oh mi buen Jesús, ¿es que puedo yo estar sin ti? ¿Quién me dará la fuerza necesaria para poder estar sin ti? ¿Qué podré yo tener el valor de salir de esta iglesia sin que te lleve conmigo a casa, mi sumo bien? Yo no sé qué más puedo hacer, pero tú, Jesús mío, si quieres, todo lo puedes remediar. Y mientras decía esto, sentía cerca de mí un fuego insólito. Luego una llama de amor se encendía en mí y una voz en mi interior me decía así: Cálmate, cálmate, ya estoy en tu corazón. ¿Qué es lo que temes ahora? No te aflijas más, yo mismo quiero secar tus lágrimas. Pobrecita de ti, tú tienes razón de no poder estar sin mí, ¿verdad? Yo me quedaba sorprendida y tan humillada dentro de mí misma por este modo de hablar y de hablar de Jesús, que dirigiéndome a Él le decía: Si yo hubiera sido buena y no tan mala, tú no le habrías inspirado al confesor que me diera esta contradicción. y le pedí entonces que no volviera a permitir esta clase de contradicciones, porque estando sin él, no habría podido seguir resistiendo y quién sabe cuántas tonterías haría.